Ver a Nikki Walsh en acción es algo que te impacta desde el primer momento porque su energía es simplemente contagiosa. Su alegría y manera de ver la vida se transmite sin siquiera que ella te hable de su vida. Y en este episodio logré algo que había querido compartir desde hace mucho tiempo, y es cómo hacer de tu presente la vida de tus sueños. Lo vi tan claramente en su vida que dije, con ella voy a conversar sobre su historia y de esta manera voy a lograr ejemplificar cómo vivir tus sueños en el presente es la única manera de vivir una vida llena de milagros. Y ojo, cuando yo le pedí esta entrevista, yo no tenía idea de la magia que ella me iba a contar. Esto fue pura casualidad, te vas a dar cuenta. Me puso muy feliz hacer este acercamiento porque yo no he hablado de mi tema favorito. Sí lo he hecho en redes, pero no con tanta intensidad por aquí en el podcast. Y con esta entrevista pude ejemplificar la teoría que te voy a compartir más adelante. Y este episodio también es muy especial para mí porque el tema de manifestar y vivir una vida llena de milagros es algo que me apasiona profundamente y mueve mi vida. Por eso, en mi curso La Magia del Journaling, te cuento cómo manifestar desde tu práctica diaria o con la frecuencia que tú quieras y también a través de rituales con la luna. Ya está en sus últimos días de venta. Me encantaría que estés, si me escuchas aquí en el podcast, me encantaría que estés para esta última edición en vivo que va a comenzar en enero del 2023, pero no voy a tener más ediciones en vivo el próximo año, o sea, en el 2023. Así que espero que te anotes, te dejo el link en las notas del episodio. Y en enero será el lanzamiento del programa que ocupa mi corazón completo, porque además va a ser mi próximo libro, y es La Casa de los Milagros. Si el waitlist ya está listo, lo vas a encontrar en las notas del episodio. Y en enero voy a grabar un episodio completo sobre cómo habitar la Casa de los Milagros, que es en realidad la teoría. Yo siempre en mis podcasts te voy a contar sobre la teoría, pero el curso es sobre todo la práctica. Entonces, en el episodio te voy a contar cómo habitar la Casa de los Milagros, o sea, cómo hacer de tu vida la Casa de los Milagros. Y en el curso lo vamos a practicar durante 63 días para que lo adoptes en tu vida y se quede para siempre. Entonces, nada, te dejo ya con la maravillosa Nikki Walsh. Espero que la disfrutes tanto como yo. Nikki Walsh, además de ser fantástica y una bola de energía y creatividad, en mis palabras, es una ilustradora y autora panameña. Estudió animación digital y artes culinarias, por lo que su pasión es ilustrar libros y, por supuesto, pintar comida. En el 2020 lanzó su primera serie de acuarelas del patacón panameño. Adicionalmente, Nikki escribió e ilustró dos libros para niños que se llaman Onomatopanameña y Refranameños. Me costó, pero lo logré. Donde resalta lo curioso, divertido y autóctono de su país de nacimiento, Panamá. Y en las notas del episodio te estoy dejando estos links a su arte. Yo tengo un sticker de patacón en mi computadora y quiero el sweatshirt. Ella dice, es importante ser orgulloso de nuestras raíces y de dónde venimos, ya que son la esencia de quienes somos hoy. Así que bueno, te dejo todos los links sobre todo lo que hablemos en este episodio, pero por ahora te doy la bienvenida, Nikki. Muchas gracias por estar aquí.
No, a ti, Ani. O sea, un placer, orgullo, wow, o sea, un honor también de estar aquí en tu podcast.
Qué pretty, de verdad que me encanta cuando esa emoción es compartida. Y esta entrevista la idea de esta entrevista en realidad nació a partir de un post que hiciste. Porque yo, bueno, ahorita mismo estoy trabajando en un curso que se llama La Casa de los Milagros, por ahora se llama La Casa de los Milagros, y lo que es como, yo siempre había querido hacer un curso sobre manifesting. Entonces, en ese curso de manifesting, mis amigas me dicen de manifesting queen, porque aparentemente soy la reina de la manifestación, como que logro estas cosas muy locas a partir de mis deseos. Entonces, yo quería compartir más el camino de la magia, el camino de los milagros. Y el camino de los milagros, básicamente, el curso va a ser 100 días de acuerpar, dejar ir. Porque para poder dejar ir, o sea, para poder lograr o manifestar, o sea, que salga del quantum y se manifieste en tridimensionalidad, uno tiene que dejar ir al ser supremo, superior, la fuente, como lo quieras llamar. O sea, eso es lo que yo enseño, pues, o sea, X, sobre el camino iré descifrando si cambia, pero lo que trato de practicar es dejar ir los deberías y como que entregarme a la curiosidad como brújula y entregarme a lo que el universo quiera que sea para mí,
Entonces, y tomo la alegría y la curiosidad como brújula. Entonces, tú hiciste este post en el que dijiste, qué risa que todo el mundo piensa que soy XYZ y en verdad me dedicaba a... Y entonces dije, esto es exactamente lo que yo he estado pensando, que uno tiene que dejar ir, ser y no ser por lo que va a ser después, sino por la dicha del presente. Entonces te voy a permitir que nos cuentes un poquito de ese post que me inspiró a entrevistarte, porque yo lo estoy explicando muy mal.
Súper, gracias. Bueno, la inspiración de ese post fue por eso mismo, fue porque yo he recibido varias preguntas de mamás, papás, amigas, personas que están en carreras creativas y me preguntan, oye, ¿cómo entraste en la ilustración? Y yo, qué risa, porque yo no estudié ilustración. O sea, no fue algo que yo ni estudié en la escuela, ni en mi carrera profesional, ni en la universidad. Y no lo he hecho profesionalmente en ninguno de los trabajos que yo he tenido. Entonces me puse a pensar, ¿qué me di cuenta? Voy a compartir un poquito de mi, ¿sabes? De mi historia brevemente para que la gente sepa como que, hey, qué risa que Nicky Walsh en verdad no estudió ilustración, pero mira a dónde está hoy. Yo en realidad de la universidad yo estudié animación digital, 3D. En ese momento yo lo estudié porque yo decía sí o sí yo quiero estudiar, sí o sí yo me quería ir a trabajar en Pixar.
Pero bueno, esto fue lo que tú decidiste a partir de, o sea, tú me contaste fuera del episodio que esto fue una decisión que tú tomaste a los 9 años.
Sí, yo a los 9 años yo vi Toy Story y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Yo le dije a mi mamá, esto es lo que yo quiero hacer, y ella me dijo, o sea, con mis ojitos dije, o sea, como si hubiera visto una princesa de Disney. No, o sea, yo vi una película y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer películas en animación. Mi mamá dijo, dale, a los 9 años. Consiguiente, o sea, yo en la escuela dibujaba en agendas, yo le pintaba las cartas de amor a mis amigas y sus novios, o sea, ya, no es que yo me dediqué a la ilustración, era algo que simplemente hacía, vamos a decirlo que era como un hobby. Entonces, okay, entré en la universidad decididísima, esto es lo que voy a estudiar. Cuando estaba a punto de graduarme, a mí me preguntaron, oye, ¿cuál va a ser tu tesis? Y yo pensaba y pensaba y pensaba, y estábamos en pleno 2008. Estaba en Estados Unidos y era la recesión más grande que se ha visto en Estados Unidos. Y yo dije, lo que sea que yo trabaje, necesito ganar plata. Necesito ganar dinero. ¿Y qué pasa? Yo estaba en Florida. O sea, Pixar. Mi futuro estaba en el otro lado de Estados Unidos. En ese momento no había forma que yo me iba a ir para allá. O sea, en mi cabeza yo decía, ¿cómo voy a lograr ese sueño si estoy del otro lado? Y uno, me tengo que graduar, y dos, necesito hacer plata. Mi tesis resultó en una carrera que nadie se esperaba. En esa carrera todo el mundo estudia caricaturas y sí, la parte de animación, la parte de películas, y yo decidí meterme en arquitectura. O sea, una vaina totalmente random, que no tiene nada que ver.
Pero porque venías con el concepto de que tenías que hacer plata.
Tenía que hacer plata. Entonces, claro, con ese concepto yo dije, voy a hacer como un estudio de mercadeo, a ver como que qué están buscando en animación. Y encontré que muchas firmas de arquitectura estaban buscando a personas que fueran conocedores de estos programas de animación. Y yo dije, aquí está, o sea, aquí lo tengo que hacer. Apenas me gradué, o sea, escogí algo que no era mi sueño, pero como tenía una necesidad, me fui por ese camino, sin mirar atrás. Yo dije, tengo que hacer esto. Apenas me gradué de la universidad, en pleno 2008, la recesión más grande de Estados Unidos, hasta ese momento, me contrataron. 3 meses después de haberme graduado. O sea, algo increíble. Nunca me lo hubiera imaginado.
Yo dije, me gradué ese año y fue horrible. O sea,
fue fatal, o sea, todos mis amigos, fue difícil, aún yéndose a otro estado, de otro país, fue difícil. Y yo dije, o sea, estoy en un lugar bueno, o sea, no solamente me contrataron, estoy haciendo exactamente lo que me gradué. ¿Quién dice que, o sea, quién ha tenido la oportunidad? O sea, muy pocos, pero fue algo muy bendecido a mí. Ese trabajo duró 4 meses. La empresa... Yo estaba volando, Annie. A mí, yo me... O sea, ya estaba viviendo independiente en Estados Unidos. Yo me pagaba mi luz, mi agua, mi alquiler, mi carro, mi celular, me independicé totalmente después de la universidad y dije, ya no más, mi familia no me va a ayudar de nada. O sea, eso fue difícil, yo tenía 23 años. Yo dije, yo lo voy a lograr. Y yo feliz en mi trabajo nuevo, que no sé qué, y boom, fue un startup, o sea, fue una empresa nueva, un emprendimiento nuevo, y no tenían la plata y cerraron puertas. Un día me dicen, yo entro por la puerta y me dicen, lo siento mucho, te tienes que ir a tu casa, te vamos a liquidar. Y yo, espérate, pero estamos en plena recesión, yo necesito esta plata, o sea, me acaban de contratar, no entiendo, o sea, así no funcionan los trabajos, ¿no? Y yo ahí decidí, dije, bueno, ¿qué hago? Y Conce tenía unos trabajitos aquí y allá, y yo decía, yo tengo que hacer algo más. Yo dije, bueno, yo creo que es el momento de pensar, habían pasado un par de meses, aparentemente la empresa como que se reconstruyó y me contrataron de vuelta, pero el sentimiento de te botaron y llegaste a un momento como, o sea, llegué a un momento de realización de que esto me puede pasar de vuelta en cualquier momento. En cualquier momento, o sea, ya esa ilusión del trabajo perfecto.
Y de la estabilidad, sobre todo.
La estabilidad me lo quitó. O sea, en 4 meses, ese fue un momento clave de mi vida. Y yo dije, esto me puede pasar en cualquier momento de vuelta. Y yo tengo que saber exactamente cuál va a ser mi próximo paso. Y ahí yo decidí, habían pasado como un año. Y yo decidí, ¿sabes qué? Yo creo que es hora de pensar en, hey, vamos a hacer una maestría. Y lo que te voy a contar ahorita va a ser increíble, porque ni yo misma me lo creo. Yo decidí agarrar mi carro. Yo tenía casi, o sea, no tenía casi nada en mi cuenta bancaria. Pero yo dije, ¿sabes qué? Vámonos a irnos a... Me fui al norte de Florida, al estado que es el norte, que se llama Georgia. Me fui a Georgia y a un pueblito que se llamaba Savannah. Y yo estacioné mi carro y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir a ver una universidad que yo siempre he querido saber de y me encantaría, no sé. Ponte que se me perdió el carro. Hice todo el tour de la universidad. Wow, qué cool, que no sé qué. Conce, no tenía casi nada en mi cuenta bancaria. Yo dije, yo no sé qué voy a hacer, pero yo voy a ver esta universidad porque hay algo, Ani. Había algo. Ey, perdí mi carro. No sabía dónde lo estacioné. Yo estaba en media calle principal de Savannah. Y yo me volteo y yo dije, como plena panameña, yo voy a... La primera persona que cruce la calle le voy a pedir direcciones. Le voy a pedir que me diga exactamente cómo llegar a un restaurante. Cruza esta pareja y yo dije, hola, permiso, quería saber si ustedes saben de un restaurante, perdí mi carro, no tengo idea, nunca he venido aquí, así que no sé. Y el señor se voltea y me dice, dije, tú me pareces muy conocida. Y yo, sorry, pero yo soy de Panamá, encima vivo en Estados Unidos. O sea, dije, no, no hay chance, yo vivo en Florida, vivo en otro estado. Y yo dije, bueno, pero vine aquí para ver la universidad y no sé qué. Y él dije, ah, la universidad. Espérate un momentito, llama a su esposa y me dice, oye, esta es la presidenta de la universidad. Y yo, ¿qué? Sí, esta es la... Y ella me dice, ah, ¿tú quieres ser estudiante? ¿Qué vas a hacer ahora? Y yo, nada, ven a cenar conmigo. O sea, se me espeluca nomás recordarme lo que pasó. O sea, esto pasó en vida real. Me dice, ven a cenar conmigo y mi familia. Y yo, dale.
Quiero hacer como que yo dije lo de los milagros, pero en verdad yo no me sabía nada de esta historia. O sea, no quiero que piensen que yo
no
estoy aquí para echar este
cuento. No te quise contar antes porque en verdad yo cuando he hecho este cuento es increíble las cosas como pasan. Y por qué yo quería ir, por qué ahí, por qué en ese momento, no sé. Y ella me dice, ven a cenar conmigo. Cuento corto, casualidad de la vida, alguien del equipo, del esposo, se estaba yendo y necesitaban un reemplazo. Hay una a quien reemplazar. O sea, yo terminé trabajando en la universidad que yo mataba por entrar y entré, o sea, puertas abiertas, fue una de las mejores experiencias. No tenía nada que ver con mi carrera, estaba haciendo coordinación de eventos, preservación histórica, edificios nuevos en la universidad, o sea, nada de lo que yo estudié, pero casualidad de la vida, cuando tú trabajas para universidades, y eso yo creo que es como que la mayoría de las veces, ellos te dan una clase gratis, si trabajas full time, o sea, de tiempo completo, con la institución. Y yo decía, ah, ok, o sea, encima puedo estudiar gratis trabajando por la universidad. Ani, yo hice ese trabajo por un año y me ahorré un año de mi maestría. Y me abrió las puertas a un sinfín de cosas. ¿Estaba haciendo lo que yo estudié? No. ¿Era la persona más feliz del mundo? 100%.
Es que eso es lo que yo creo ahora, que te hace a ti como que... Como, o sea, Abraham Hicks y Gabby Bernstein hablan mucho como de... O sea, mucha gente habla como de hacer afirmaciones y de estar como que frente al espejo y hacer estas visualizaciones. Y lo que dicen otras personas como Abraham Hicks o Gabby Bernstein dicen es que no es un tema de visualizar, es un tema de mantener una vibración alta en el estado de tu vida. De hecho, Abraham Hicks le preguntan como que... dice que, ¿y si estoy teniendo un mal día? Y no sé qué, y todo lo veo negativo. Y ella dice que vete a dormir y comienza a vuelta mañana. ¿Sabes? Como que la prioridad es encontrar dicha y la vida de tus sueños en el presente. Porque si no, no vas a poder cerrar el gap entre... O sea, si tú estás viendo como que tu presente como lo que no quieres y tu futuro como lo que sí quieres, no vas a poder cerrar la brecha porque ves tu presente como lo que no quieres. En cambio, si tú logras hacer eso que tú hiciste porque es tu naturaleza, que es esta energía hermosa, para quienes no la conozcan, hace un trabajo, la tienen que ver leyendo sus cuentos, es una cosa increíble, logras eso. Entonces ya, fin del comunicado, continúa con lo que estabas diciendo.
Pero entonces, exacto, tienes un buen punto. O sea, otra cosa también importante para mí fue que muchas personas siento que piensan y que las oportunidades me van a aparecer en los lugares como que comunes. Y que voy a buscar un trabajo, por ende, en una feria de trabajo es que voy a conseguir ese link. Y no, o sea, es estar abierto a oportunidades en los lugares más y los momentos más randoms, o sea, más...
Totalmente. Y es eso, es como que... Y eso es una vida llena de milagros. Y eso es ser la casa de los milagros. O sea, es cuando tú... crees que tu vida es un milagro. O sea, cuando tú eres la casa de los milagros, cuando tú dices, yo no sé cómo va a pasar, pero las oportunidades me van a salir. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo que yo dije. Yo venía con la cosa de que yo quiero que mi libro sea top 5 bestsellers de New York Times bestsellers, ¿ok? Entonces después dije, como, ok, voy a comenzar a ir un poco más profundo. ¿Por qué quiero que mi libro sea... ¿Qué voy a sacar yo de eso? Entonces dije, ok, ¿por qué quiero eso? ¿Por qué quiero escribir por el resto de mi vida? ¿Por qué quiero conectar con muchas personas? O sea, porque quiero sentir el amor de la conexión, sea en una o sea en un millón. Yo saco mucha energía de eso. Y quiero vivir un estado de overflow monetario, que para mí eso significa libertad. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero en realidad? Escribir, que para mí significa co-crear, porque es esta sensación de co-crear todo el tiempo con la divinidad, este espacio creativo que para mí es espiritual, es conexión, que en realidad es amor, y libertad. Entonces esas son las cosas que yo más quiero en la vida. Entonces, ¿cómo puedo tener eso ya? ¿Cómo puedo tener eso en mi momento presente? O sea, yo no necesito que mi libro sea top 5 bestsellers. Ojo, no dejo de soñarlo, o sea, no deja, o sea, ya eso, como dice Abraham Hicks, eso se lanzó como cohete de deseo al quantum, o sea, eso ya está allá. Pero en este momento, en mi momento presente, yo estoy escribiendo, conectando, o sea, co-creando, porque estoy escribiendo y también mis cursos también me generan esa sensación de co-crear. Estoy conectando con personas a través de mi Instagram y podcast de diferentes maneras. Estoy conectando contigo en este momento y he decidido que no importa cuánta plata tenga en mi cuenta, yo voy a vivir una vida de overflow. Yo voy a vivir mi vida como si tuviera $1,000,000 en la cuenta bancaria. O sea, porque si no tengo plata, llamo a mi amiga y le digo, oye, vamos a acampar a tu casa, vamos a acampar a tu finca, a tu terreno este fin de semana y voy. Y si el próximo fin de semana no tengo un plan, llamo a mi amiga. Y si este fin de semana sí tengo plata en la cuenta bancaria, entonces me saco un hotel y me voy para no sé dónde. O sea, como que yo puedo vivir mi vida en estado de overflow. Y en estado de libertad, tenga la plata o no. Es una actitud.
Exacto. Y es impresionante también. O sea, es decir, yo voy a estar abierta a estas, es como tocas decir, es estar abierta a estas situaciones y no pensar como que a mí me van a caer porque yo he hecho lo suficiente. Es decir, si yo hubiera dicho, ay, yo voy a conectar, yo no sé, por una red social con el vicepresidente de la universidad, ¿tú crees que me hubiera volteado a ver?
Es que eso es lo que pasa y eso es lo que quería llevar y me olvidé. Cuando, o sea, la diferencia, dice Marianne Williamson en A Return to Love, ella dice, la diferencia entre magia y milagros, magia es hacer manifiesto lo que tú deseas, ¿ok? Entonces, magia sería que yo logre que mi libro quede en top 3 bestsellers. Milagros, es decir, yo estoy abierta a lo que venga a mí, porque yo quiero sentir estas cosas. Entonces, tú querías una vida de alegría y de hacer cosas que tú amas. Y cuando uno se engancha en el cómo eso va a pasar, te jodes en la vaina. O sea, cuando tú te enganchas, por ejemplo, yo estaba que chinga y jode que yo quería ir a Miami a promover mi libro y que allá es donde voy a conseguir mi book agent y no sé qué. Y cuando fui, dije, yo estoy agarrando y diciéndole al universo, yo, ¿cómo se va a lograr lo que ya yo dije? Que tengo fe de que se va a lograr. Entonces, no estoy, como dice el dicho en inglés, putting my money where my mouth is. O sea, no estoy practicando lo que predico, porque estoy diciéndole al universo no solo lo que quiero, sino cómo se va a lograr. Entonces te friegas en la vaina.
Exactamente. O sea, si yo me hubiera enfrascado y hubiera dicho, chuleta, me tengo que ir a otro estado. O sea, es como si yo en Panamá dijera, dije, me tengo que tirar hasta Chiriquí por algo. Tengo que salir de mi zona de confort por algo. Y yo decía, pero no tengo más nada que perder. O sea, a mí puede que me boten de vuelta. La situación está súper mal donde yo vivía. Entonces me tengo que hacer algo. Entonces, claro, mi personalidad también es, vamos a montarnos un carro y nos vamos. Fuera bus, fuera lo que sea. Yo me monto y me voy. Y me fui y tomé la decisión. Y yo, mirando para atrás, dije, yo no puedo creer que eso pasó. Ahí, claro está. Pasó otra cosa también importante. Me dejó de gustar vivir en Estados Unidos. Estados Unidos para mí fue un país muy solitario. Yo viví 7 años y fue muy solitario. La gente es muy fría. Yo necesitaba de vuelta mi calor panameño. O sea, poco a poco, para traerlo como de vuelta el tema de la ilustración y mis libros y todo lo demás, o sea, de vuelta, como que ¿de dónde surgió el amor por mis raíces y por mi país? Entonces yo dije, no, primera decisión, tengo que regresarme. Tengo que estar con mi familia, o sea, ya. Y tomé la decisión y lo dejé todo. Dije, no, traje como 15 cajas, mandé como por correo, que después me llegaron como entre 3 años, 15 cajas de todo lo que yo tenía en Estados Unidos. Yo dije, ya, me tengo que echar raíces de vuelta en mi país. Regresé y era como si empezar de cero. No tengo amigos, ¿dónde se fueron? ¿Qué hago? O sea, ¿dónde empiezo? Y, hey, de vuelta, casualidad de la vida, conseguí un trabajo muy bueno por un primo que tengo, que era parte de una agencia publicitaria. De vuelta, no era animación, no era mi sueño. O sea, yo decía, pero no importa, me acabo de meter en esta carrera, tengo maestría, voy con todo con esto. Y poco a poco eso me llevó al próximo trabajo. Cuando yo estaba terminando mi tesis, yo estaba trabajando y mi tesis, yo dije, yo no quiero hacer una tesis normal, quiero hacer, de vuelta, Nicky igual tiene que hacer una vaina que no puede ser normal. Mi tesis, escucha esta vaina, era, dije, ¿cómo yo puedo aprender de las artes culinarias, o sea, todo lo que tenga que ver con artes culinarias, y aplicarlo a gerencias de proyectos? Y tú te preguntarás, ¿qué acabas de decir? Dije, no me hace sentido. Yo, hay un libro que a mí me encanta, y lo posteé justamente en ese post. Se llama El Efecto Medici. El Efecto Medici dice que, y esto tenía que ver con el Renacimiento, o sea, el apogeo de arte.
El círculo ese que es el ciclo de Medici, ese que es como un caracol, el espiral.
No. Okay. No, ese es el Fibonacci.
Ajá, Fibonacci, ajá.
Fibonacci, no, el efecto Medici. Los Medici eran los médicos en Italia. ¿Y qué dice? Que en el Renacimiento, que fue, dije, el apogeo de arte y creatividad de Europa, ¿cómo surgió? Fue porque los Medici le metían plata. Eran los doctores, los padres de la plata que le metían. Ah, ¿tú quieres construir un edificio? Arquitecto, artista, únanse y créanlo. ¿Tú quieres hacer un bote? Arquitecto naval, náutico, arquitecto, únanse, háganlo. Pinturas, los libros botánicos, o sea, el arte botánico, los médicos y los libros médicos que hacían, o sea, esto era arte, esto eran médicos con artistas creando productos. ¿Y qué dice? Mientras más perpendicular, no paralelo, mientras más perpendicular son las carreras, los temas, los departamentos.
Para ilustrar, algo perpendicular es una T. Ajá.
Una
porque
T,
no te
exacto.
Están viendo.
Ajá. Ah, ok, perfecto. Exacto, una T. Mientras más perpendiculares, en algún momento convergen. En algún momento estas dos convergen y crean algo innovador, algo diferente. Por ejemplo, Shakira. Shakira en los 90 fue tan innovadora porque juntó la parte colombiana de ella con la parte árabe y creó música nunca antes vista. Otro ejemplo, Michael Phelps, el nadador olímpico, la ropa y los vestidos de baño que él usa fueron inspirados en uno de las Olimpiadas en la piel de un tiburón. Y dicen que todo se puede inspirar de la naturaleza para crear edificios, para crear ropa, o sea, moda. O sea, estamos viendo deportes con moda, estamos viendo ciencia con moda, estamos viendo, o sea, mientras más perpendicular son estos temas, en algún momento van a crear algo totalmente innovador. Yo dije, ok, yo quiero tener las artes culinarias como mi base de aprendizaje y ver cómo lo puedo aplicar en gerencias de proyectos. En Project Management. Yo decía, ok, empecemos nada más con la idea de la receta. Yo me monté una investigación, me metí, hablé con chefs de Panamá, o sea, investigué de todo. Y yo me di cuenta, por ejemplo, un ejemplo, las recetas que son. Todo chef funciona bajo una receta. Y una receta es tus ingredientes con un set de instrucciones y un resultado. ¿Cómo yo lo puedo interpretar en gerencia de proyecto? Si yo tengo un equipo, yo le doy un set de ingredientes, herramientas y direcciones. Oigan, para hacer esto, para hacer lo otro, tienes que seguir estas instrucciones. En realidad, igual que una receta, mi resultado debe ser igual. Pero ¿qué pasa? Todos los chefs cambian sus recetas porque aprenden, una vez que lo hacen, cómo cambiarlo, la dirección, los sabores, los ingredientes, así tal cual hace todo gerente de proyecto. Entonces,
si le decide la receta tal cual, capaz al principio cuando están aprendiendo.
Exacto. Entonces, yo me empecé a meter en todo esto. Ahí, después de haber hecho toda esta tesis y toda esta investigación y haber hecho todo, o sea, me metí demasiado en la parte de las artes culinarias. Entonces, yo amo cocinar. A mí todos los chefs me decían, si a ti te encanta tanto, ¿por qué no te metes en artes culinarias? O sea, saca una carrera, o sea, métete, por lo menos, mira para... Y yo me metí un año y saqué mi certificación de Junior Chef. Y yo trabajé en Maito, trabajé en Botánica y trabajé con Cuquita. Con Cuquita, casualidad de la vida, ella me dijo, me interesa mucho tu parte ilustrativa. Y ya ahí yo hice mi primer libro ilustrado. O sea, de vuelta, de la nave metí en artes culinarias. Estaba haciendo mis pasantías. De una pasantía me llegó Cuquita y yo mataba por hacer una pasantía con Cuquita porque yo no hago ningún postre y soy mala y yo cocino como brujería. Y yo decía, yo tengo que aprender, o sea, de quien sea en este mundo tengo que aprender de Cuquita de repostería. Y ella me dijo, cool, pero yo prefiero que me ayudes y uses el tiempo para ayudarme a hacer un libro, un libro de recetas ilustrado. En vez de fotos.
No sabes que ese libro lo habías hecho tú. Es increíble, yo lo tengo.
Lo hice yo, se llama Cocinando Ando. Y fue uno de los pocos libros de ella que parece como un cuaderno. O sea, un cuadernito.
Me encanta que sea un cuaderno.
un cuaderno y está hecho para todas personas que no saben cocinar. Es un libro básico para ayudarte y dejarte el miedo de poder empezar a cocinar. ¿Por qué? Porque ya no tienes la foto, dije, ay, la expectativa. No, tienes un dibujo. ¿Qué expectativa hay detrás de un dibujo? Ninguna. Tú lo haces como tú quieras y el punto es practicarlo y aprender y utilizarlo como si fuera un libro para rayar y tú todo eso lo ilustré. Ani, de una cosa me llevó a la otra. O sea, yo nunca me hubiera pensado estudiar artes culinarias. Yo nunca me hubiera pensado trabajar en cocinas y mucho menos aprender sobre este efecto de salirme de mi propia carrera y de la expectativa que yo tenía en un principio y que yo tengo que hacer esto porque esto fue lo que yo dije que yo soñé con a los 9 años. Entonces, en el post de Instagram yo puse, yo estudié arte, yo estudié diseño y estudié artes culinarias. Y uno pensará, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y al contrario, tú mismo lo dijiste cuando me presentaste. Yo pinto patacones, o sea, yo pinto comida. Yo estoy tan expuesta a la comida que eso es algo que me inspira a mí pintar. A través de mi arte pinto eso. Adicional, todo lo que yo aprendí de animación digital es más que nada la parte de contar historias. Cómo tú, a través de un personaje, le das vida y cuentas una historia. Entonces, ahí yo empecé, después del libro de Cuquita Cocinando Ando, yo dije, de Cuquita Arias, yo dije, me gusta esto de crear, de ilustrar libros. Y yo empecé a ilustrar libros de otros autores.
Pero claro, no fue... también. Los voy a poner.
Muchas gracias. Las hice en acuarelas. Y fue, o sea, me encantó el poder darle vida a una idea. Y de vuelta, yo no estudié ser acuarelista, o sea, eso es algo que practiqué, pero todo lo que he aprendido en la vida y todos esos momentos claves en mi vida me llevaron al punto de yo tener confianza en mi trabajo, confianza en que lo que yo estoy haciendo va por algo, o sea, es por algo. Tengo ya ese norte, como tú dijiste, yo mandé eso de trabajar en Pixar, vivir en California, lo mandé al universo. Está ahí. Estoy clarita que eso nunca va a desvanecerse. Nunca. Eso siempre va a estar ahí. Y maybe todo lo que yo estoy haciendo y tal vez todo lo que estoy haciendo por algún momento va a llegar allá, pero no es tan lineal como uno piensa que es. Entonces, de vuelta, yo nunca estudié ilustración. Yo estudié otras cosas que me ayudaron a aprender sobre la base de la ilustración.
Y que al final del día las estudiabas porque te gustaron y porque te gustan,
porque me gustaron.
O sea, que es como al revés.
Exacto. Si a mí me hubiera encantado ser ingeniero o plomera, o sea, me hubiera metido en eso.
Claro.
Pero en este momento me gustó algo.
Yo creo que la base de lo que te hace a ti diferente y lo que te genera esta suerte, porque al final del día, por ejemplo, también me recuerdo que cuando estábamos en la feria del libro que estábamos conversando, tú me decías como que, man, en verdad, mi hija duerme desde el... ¿Qué fue? Dije, el primer mes, dormía toda la noche.
Desde los 2 meses, me dormía toda la noche.
A las 2 meses dormía toda la noche. Y que comía como una campeona, que no sé qué, y como que... Yo siento que tú has ido atrayendo esta facilidad, gozo y gloria, porque, sobre todo porque no te enfrascas en la dificultad. O sea, pasa que cuando uno se enfrasca en la dificultad y uno se engancha ahí con resistencia a eso... Y a mí, por ejemplo, Gabby Bernstein dice, no sé si fue Gabby Bernstein, ya me enredo. Ah, no, sí, fue el otro día se lo mandé a alguien de mi trabajo de fundación, se lo mandé a una directora de una fundación que estaba como que enganchada con un proyecto que no le estaban saliendo los fondos para generar. Y le saqué una cartita de Gabby Bernstein y se la mandé y la cartita decía como que muchas veces una puerta cerrada es una señal de detour. O sea, como que muchas veces un obstáculo es una señal de que tienes que de hacer otra ruta, como de recalcular la ruta. O sea, no necesariamente es que las cosas no te están saliendo, es que no es por ahí. Entonces yo creo que tú también, sobre todo, has tenido una capacidad en vez de enfrascarte, como que, pero yo hice esto, pero no sé qué, ¿sabes? Como que en vez de enfrascarte en lo que no es, como que decir, ah, ok, entonces es por otro lado. Entonces no es por aquí.
Y conte. Exacto, y Conce, yo soy ser humana como cualquiera. Eso no significa que en ese momento yo no estuve cabreada, brava, no lo habré pensado. Definitivamente me cruzó por la cabeza, pero como tú dices, en Panamá nosotros decimos enfrascar, que es meterte en un frasco y cerrarlo. Yo nunca lo cerré. Yo me metía en el frasco, y me metía y quedaba como, dije, ah, qué rabia que me esté pasando esto, qué rabia que me quedé sin trabajo. Pero ya, o sea, no dejé que eso me... Hay que resolver. Y entonces me dolía, me entraba ese como, ¿por qué yo? Pero al final fue como, bueno, me pasó, pues. O sea, me pasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? O sea, si me quedo...
Sí, ¿qué viene ahora?
Porque no sé qué pasa, exacto. Si me quedo ahí, no sé. Yo nunca pienso en él. Y si me quedo ahí, ¿qué pasa? No, es que siempre seguí...
Es lo que dicen, o sea, como que, por ejemplo, ayer estaba dando una clase de la magia de magia de journaling y les estaba diciendo como que a mí me parece, por ejemplo, una cosa en la que yo estoy un poquito en desacuerdo con Abraham Hicks, y no es que estoy en desacuerdo, sino que siento que como que hablan de manifestación y no hablan de este tema, y es como que, pero es que observar la sombra y observar los miedos y observar estas emociones indeseadas, las que rechazamos, no que sean malas, sino que nosotros los seres humanos las rechazamos. O sea, cuando como que rechazar estas emociones, a mí no me parece que, o sea, como que dizque focus on the joy, sabes, enfócate en la alegría, y es como que, okay, pero eso no es real. Entonces eso significa que estás dejando que toda la parte como que negativa se mantenga como en el subconsciente, y si no estás dejando que salga, claro, y que no, si no es que salga la rabia o salga el miedo, salga, porque el proceso de sanar y el proceso de evolucionar y el proceso de expandirte es aprender a navegar esa zona de no, esa no zona de confort, ¿sabes? Entonces, como que el decir tragedia, ¿sabes? Como que, digamos que hacer el duelo, como estaba hablando hoy en mi cita con mi psicóloga, que me decía, por ejemplo, el trabajo que tú hiciste del duelo de tu mamá también es una ruptura con altura, que es una entrevista que viene con Ana Cristina Eisman, que es como que hacer rupturas con altura, es decir, por ejemplo, yo, en mi separación, ha sido como que es sumamente doloroso. O sea, no puede ser no doloroso, pero se puede hacer con altura. O sea, se puede decir, tengo una ruptura de este trabajo y lo duelo y lo vivo, pero con gracia. O sea, como que lo lloro cuando lo tengo que llorar y echo para adelante cuando tengo que echar para adelante.
Exacto. O sea, para mí fue como un... O sea, no tienes... Como que al final yo me seguía repitiendo, pero tú querías esto, tú querías vivir acá, tú querías, o sea, todo esto es por mi decisión, todo lo que yo he querido hacer, yo estoy aquí. Entonces, ¿por qué me voy a dedicar un día más a que me dé más rabia de por qué me quedé sin trabajo? Fue como, hey, pasó, como tú dices, no dejo que esas emociones se acumulen en mí, sí dejo que pasen, porque son necesarias. Y de vuelta, quiero dejar súper claro de que soy, o sea, nadie es perfecto. O sea, a mí yo les cuento todo esto como si hubiera pasado
súper lineal. Y porque es mucho más fácil hablar de la tormenta allá afuera de la tormenta que en la tormenta.
Y Conce, todos estos momentos, o sea, fueron meses entre cada uno, años entre cada uno, hasta pensar en qué quería hacer en una tesis. Fue, dije, meses para pensar. O sea, yo se los cuento como si, ay, porque a mí se me ocurrió esto. Ajá, después de haberle metido mucha mente. Y claro, echando para atrás, dije, o sea, hasta yo misma me quedo como que, wow, mira, en verdad, por todo esto lo que yo he pasado por, y nada de esto fue lo que yo esperé. Y Concert, mi sueño sigue ahí, mi sueño está ahí, eso no significa que la tengo que dejar, o ya dije, ya me regresé a Panamá y más nunca voy a ir a Estados Unidos, o más nunca me iría de este país. No, pero ya yo tomé una decisión de que aquí quiero echar raíces, y aquí quiero asentarme, y me di cuenta que quiero compartir ese amor de vuelta por echar raíces. Entonces ahí también me di cuenta cómo lo comparto. Ya a través de historias, a través de cuentos, a través de personajes. Y de vuelta, a mí nadie me conocía antes de la pandemia. Nadie. Imagínate que yo hubiera sacado un libro antes de la pandemia. Tú me hubieras dicho, dije, ¿Niki qué? ¿Ah? ¿Walsh qué? ¿Quién eres tú? Yo también fui muy consciente que al principio de la pandemia yo tenía que empezar a crear mi marca, a crear quién soy yo, a exponerme, a que las personas vieran quién soy yo. Y eso tomó casi que 2 años. Y todavía estoy como que en el proceso. Pero siempre, hoy en día te puedo decir,
estamos en el proceso. Por lo menos
siempre estamos en el proceso, exacto. Pero por lo menos hoy en día te puedo decir, he hecho conexiones, tengo una comunidad chica, pero la amo. O sea, soy alguien. O sea, soy alguien y no lo hice. Y eso sí fue algo consciente. Pero yo no, de vuelta, como tú dices, no me enfrasqué en el futuro. Dije, pero es que ya yo quiero ser la artista de Panamá. No, yo dije, vamos a empezar con un logo, vamos a empezar con un sitio web, vamos a empezar con un cuento, vamos a empezar con un... Empecé chiquito, o sea, empecé con cosas chicas y de vuelta dije, mi logo lo hice con colores que mi esposo había comprado en PriceSmart. Y como no tenía papel, lo hice encima un rollo de papel higiénico. O sea, no hay que tener todo perfecto para dejar ser y dejar ir y lograr algo. Entonces, que yo siento que también es como algo que cuando me hablan las personas que están interesadas como que meterse en cosas creativas, ¿cuál es el iPad que necesito? ¿Cuál es el último? Y yo dije, lo único que necesito es un lápiz y un papel. Eso es lo único que necesitas. Todo lo demás son mejoras, o sea, hay cosas que tú puedes evolucionar tu arte, pero al final tú vas a necesitar lápiz y papel. O sea, yo tenía un lápiz, no era de que el Prismacolor, o sea, de que el lápiz de color que cuesta y que $80, fue un lápiz de color que probablemente fue barato, lo compré en PriceSmart, no tenía marca, y hice mi logo en un rollo de papel higiénico. Y me encantó, lo escaneé, y ahí está mi logo, o sea, y la gente me ha dicho, oye, qué cool tu idea, y no sé qué. Entonces, o sea, y conecté con una cosa. Entonces, me di la libertad de que no todo tiene que ser perfecto. O sea, y eso también...
Total, y yo lo diría hasta al revés. O sea, yo diría, la vida está como en esa imperfección. O sea, la vida está como en la humanidad. Y también quería rescatar un par de temas sobre lo que decías. Y... Una de las cosas que me surgen ahorita es, número uno, algo que me sorprende de tu historia es que cuando nosotros nos enfrascamos en los deberías, que en mi libro lo describo como el manual de la niña que está bien, ¿sabes? Cuando uno está como que tienes todo bajo control es porque estás, ¿sabes? Con las cuentas pagas y la maestría, y porque la gente no te dice hacer una maestría, la gente te dice tu maestría. O sea, como que ya está en el manual, ¿me explico? Entonces, como que cuando uno hace las cosas desde el debería, uno está pensando que cuando uno logre eso X y Z, vas a ser feliz. En cambio, si te enfrascas en la felicidad del hoy, en la alegría del hoy, que obviamente no es alegría todo el tiempo, es una sensación de seguridad y bienestar, ¿sabes? Como de amar, ¿sabes? Como de amar la vida todos los días en toda su tridimensionalidad y en todo su colorido, o sea, en toda la gama de colores y emociones. Entonces, como que nos salimos del debería y nos pasamos al ser, ¿sabes? Al ser yo. Y hoy tuve cita con Julieta Ledesma sobre este libro que estoy escribiendo un libro ahora, y ella me decía que se está leyendo el libro de Gabor Maté, el nuevo. Es que se me olvidó el nombre, pero lo voy a poner en las notas del episodio. Y era una cita, algo así como que otros piensan en mí, por ende existo. O sea, como que el ego está fundado sobre la percepción del otro. O sea, como que yo existo a partir del otro. Entonces, si el otro me percibe como exitosa, si el otro me percibe como que yo soy alguien, entonces ya yo soy alguien. Versus ser, ¿sabes? Ser luz, encargarte de tu propia alegría, y eso es sumamente magnético. Y es increíble porque, ¿sabes? Cuando yo pensaba en los deberías, como deberías de las cosas que yo quería manifestar que de repente no me estaban saliendo, que era como que X salario o X suma de dinero, y cuando comencé a dejar ir Entonces de la nada se comenzó a llenar mi curso, ¿sabes? Cuando comencé a cuando dije como que se apunten 5 personas o se apunten 100, en verdad, al final del día lo que yo deseo es conectar y co-crear. O sea, yo quiero amar y co-crear y, o sea, compartir esta luz que siento dentro que quiere como expandirse y salirse de mí. Entonces, no importa, pues, si se recibe, si una persona se mete en mi curso, pues puede estar súper contenta de que hay alguien que quiere recibir esto que yo tengo para dar. Y desde ese lugar se apuntó un montón de gente, bueno, un montón de gente para mí, o sea, yo lo sentí un montón de gente y estoy como súper contenta porque estoy, o sea, estoy sentado, esta sensación de conexión todo el tiempo y todo el tiempo que estoy en ese estado de conexión lo agradezco tanto, tanto que yo sé que eso solo se va a multiplicar porque la gratitud es como abono a todo lo bueno en tu vida.
100%. A mí... casualmente me pasó este fin de semana, fui al, me invitaron al MAC, al Museo del Arte Contemporáneo, a hacer un sábado de un cuentacuento y un taller de niños. Y creo que nunca le había preguntado como que, oye, dime cuántos, o sea, nunca le pregunté cuántos iban ni cuántos, yo no sabía que la gente se tenía que inscribir, yo simplemente pensé que la gente tenía que aparecerse. Y el MAC queda bien lejos. Yo me dije exactamente lo mismo. Lo que yo he aprendido mucho en mis cuentacuentos es que si aparezca una persona, yo le voy a dedicar mi 100% a esa persona, a ese niño, a esa niña, o sea, sea que se aparezca adulto o niña, yo le voy a dedicar todo. Y yo ahí llegué como una media hora temprano y había dos personas y yo decía, vamos. Aquí está su spot, aquí vamos. Y yo dije, bueno, ya vamos a empezar en 5 minutos. Ani, nunca me lo hubiera esperado. Se llenó, y esto también me pasó en Hombre de la Mancha Kids, en un evento, un sábado, que estaba lloviendo también, y a mí me habían dicho, bueno, aquí vienen como unas 6 personas normalmente. No se cabía en el salón. O sea, la gente enfrente mío, así como que adultos, niños, riéndose, o sea, habían más de 30 personas. Estamos hablando de un cuartito bastante chico y para mí, o sea, yo nada más levanto la mirada y no puedo estar más agradecida de que quieran venirme a escucharme a mí hablar sobre mis cosas paramenísticas y, o sea, uno, compartir con los niños, pero dos, compartir con papás que eventualmente van a compartir con sus hijos o con abuelos que van a compartir con sus nietos. Y la conexión, y todo, o sea, todo lo que acabas de escribir, y de vuelta, el taller, yo pensé que iban a ser unas 4 o 5 personas, no se cabía en el cuarto, o sea, yo entré y le dije a los papás, dije, lo siento mucho, no estaba preparada para esto, o sea, dije, nunca me esperé que iba a ser tanta gente, y claro, yo en ese momento me sentí tan desorganizada, yo dije, me van a matar aquí, yo dije, ¿qué voy a hacer con tanta gente? Qué bien que llevé los materiales, o sea, no esperando que iban a haber tanto, pero yo dije, voy a llevar por si acaso. O sea, la gente, los papás agradeciéndome, Nicole, o sea, Nikki, el tiempo que tú le has dedicado, wow, o sea, fue buenísimo, me encantó tu energía. Y yo decía, es esto, o sea, es esto. Y yo en ningún momento en mi vida dije, yo eventualmente voy a ser cuentacuentacera y tallerista de pintar patacones con las manos. O sea, es que eso nunca hubiera pasado, pero aquí estamos. O sea, yo lo abrazo con brazos abiertos porque uno, me identifico, dos, me hace tan feliz, tres, obviamente financieramente me ayuda, o sea, me pagan por estos eventos, que eso, claro, esto no es de que ahora estamos hablando de la felicidad, dije, vamos a hacerlo todo gratis. No, o sea, hay que también estar muy de acuerdo a las necesidades.
Tiene que haber un intercambio energético.
Tiene que haber.
O sea, te puede gustar mucho, pero tiene que haber un intercambio energético porque si no, no es sostenible. Que fue lo
100%. Y eso hay que ser súper claros en que no, que simplemente el universo te da porque tú lo das gratis. No.
No.
Al contrario, el universo da cuando tú estás muy clara de qué, o sea, de qué es lo que estás...
De que tu tiempo vale. 100%. O sea, cuando tú te valoras, o sea, cuando tú te valoras en tu interior, el exterior te valora. O sea, no es
y
que
a mí,
no es que cuando tú te valoras por lo que te valora tu exterior, estás fregada. Pero si tú te si el mundo afuera te valora cuando tú te valoras desde tu interior.
Y eso con lo que acabas de decir, yo te puedo contar con una mano las veces que a mí, en los últimos 2 años, cuando ya yo me establecí como, bueno, freelancer, o sea, no freelancer, pero como ilustradora, autora, o sea, yo te puedo contar con una mano cuántas veces a mí me han hecho como tracalería o me han tratado de pedir descuento una vez en 2 años. Y yo he hecho, o sea, un sinfín de proyectos de todo tipo. Y a mí el universo no me ha traído malas vibras en ese sentido. O sea, a mí una persona, y vamos a decir que fue como un caso...
Sí, y extremo. También como tú lo ves así, es como que me pasó esta cosa aislada y next. En cambio es que no puedo creer que me pasó esto, no sé qué, la la la, y te enfrascas y le cuentas a todo el mundo y te vas para allá. Entonces le estás dando mucha energía.
Me acabo de acordar de eso y pasó hace 2 años. Y me acabo de acordar porque fue un momento que yo me quedé como que, ¡ah! ¡Qué raro! O sea, qué extraño que estuvo... Pero hey, de vuelta, pasan, somos humanos, no somos perfectos y pasan. Y es de como tocas decir, está bien, chao pescado. O sea, es decir, ya yo, o sea, como que ya uno tiene que aprender.
Sí, también uno aprende y dice, ok, me tienen que dar a uno por delante. A mí me pasó eso en camp, por ejemplo. Y era como que en verdad esto pasó para mí, para que yo me dé cuenta que tengo que ser seria con que me tienen que dar el abono y que tienen que reservar la fecha con plata por delante y que tienen que... Porque si me pongo así, dizque a dar las cosas de gratis, entonces me cogen de pendeja. Entonces, nuevamente, es el universo mostrándote que te tienes que valorar para poder que te valore.
Y te tienes que valorar. Y también, exacto, te tienes que, o sea, financieramente también tienes que estar organizada y que, o sea, el universo a mí no me va a dar $1,000,000 porque sí. Al contrario, es como tú dijiste, las cosas que estoy haciendo me va a llevar a ser millonaria, pero de otras cosas. O sea, no va a ser necesariamente millonaria.
Va a ser como tiene que ser. Y como va a ser
como tiene que ser.
O sea, sí, bueno, Nikki, muchísimas gracias. De verdad que me voy recargada con tu energía. Y estoy segura de quien lo esté escuchando también. Te dejo, como te he dicho varias veces ya, parezco una cacatúa rayada, pero dejo en las notas del episodio toda la información de lo que hemos hablado. Y si se me queda algo por fuera, me chateas para ponerlo. Y también te dejo en el link el curso que están dando ahorita, si es la magia del journaling o la casa de los milagros, lo que sea, va a estar todo en línea, listo para que puedas acceder a cualquier cosa que te haya llamado la atención y tu curiosidad.
Súper, Ani. Mil gracias por haberme dado esta oportunidad y haber compartido un momento para mí, como tú dijiste, es muy mágico, o sea... cosas que pasan en la vida y que al compartirlo también espero que inspire a alguien que se está tratando, queriendo atrever y es como que mandale. Si necesitabas, el que está escuchando, necesitabas un llamado, este es tu calling, o sea, este es tu llamado.
Este es tu llamado. No puedes esperar a que los planetas se alineen y yo tenga el tiempo y ya no sé qué. O sea, si tu curiosidad te está llamando, no tienes que dejar tu trabajo. Te recomiendo que leas Big Magic. Si tienes la curiosidad, lee Big Magic.
Y tienes toda la razón. Algo que no toqué en todo este, conversatorio que tenemos es que yo trabajo full time. O sea, yo tengo un trabajo de 8 a 5 que mantiene de las finanzas de mi familia. Adicional.
Claro, como dice Elizabeth Gilbert.
Exacto, adicional, he hecho todos estos emprendimientos aparte de lo de mis libros, ser autora, pero yo tengo, o sea, yo soy muy consciente que yo, o sea, a mí me gusta también mi otro lado de mi carrera, que yo soy diseñadora de interfaces, diseñadora de experiencias, y esas son las finanzas de mi familia. Entonces, yo soy muy clara en, yo no tengo que dejar mi trabajo para hacer esta... emprendedora con miedo, no, lo hago, o sea, soy bien calculada también, tengo que ser muy, o sea, con la mente pensar bien estas cosas, pero sí, eso fue algo que también estuve en el post, porque la gente también dije, espérate, tú adicional a los libros, trabajas como diseñadora, y yo sí, entonces sí, es importante también tener eso muy en cuenta, de que yo no simplemente lo solté todo. Y no significa que no lo puedes hacer, nada más que yo lo estoy haciendo muy calculado porque, o sea, yo estoy viendo mi meta ya, pero sí.
Totalmente, totalmente. Sobre todo como que alimenta tu curiosidad, así como dice Big Magic, o sea, dale la magia a tu vida, deja que entre y sí.
Lo que termine,
magia, lo crear. Que...
Sí, lo que había terminado el post era como que nunca pienses, y a mí mucha gente me contestó de ese post, dije, me has inspirado, wow, no lo podía creer. De vuelta, mi intención no era, dije, mi intención era simplemente mostrarles la respuesta de algo que me han estado preguntando, que es, ¿de dónde aprendiste la ilustración? Y al final fue, o la conclusión fue como que, nunca dejes una oportunidad porque no tiene nada que ver, entre comillas. No dejes pasar una oportunidad porque no cae en mi vida, no tiene nada que ver qué es cocina en mi vida, qué es meterme a entrenar CrossFit, qué es viajar a un país, qué es aprender un nuevo lenguaje. No
tiene nada. Si te está llamando, pues ábrele la puerta.
Ábrele la puerta, exactamente.
Y no tenemos que responder a todos los llamados. Ojo, hay un cementerio de los llamados, o sea, hay un cementerio de las ideas. Yo tengo un cementerio de las ideas. Pero de ahí a no responder a ningún llamado, pues está tenaz. O sea, estás como dejando mucho en la mesa.
Y sí, esa fue mi super conclusión.
Bueno, hasta la próxima. Si te gustó este episodio, recomiéndaselo a alguien o el podcast completo. Amén. Hasta la próxima.
Vale, chao, Ani. Gracias.
Gracias, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo y a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el Club con Intención por $5 al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.